Estamos con el comisario Nimio Cardoso, jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía. ¿Qué tal, Nimio? ¿Cómo estás?
Te lo digo, muy buen día a vos, a la audiencia, a la señora Estela también, y a las órdenes.
Estamos hablando de estos casos de sextorsión. Bueno, hubo casos que son sumamente llamativos porque, bueno, involucra a personas que son, digamos, muy conocidas. Pero saliendo de los casos en particular, en general, los casos de sextorsión, ¿cuáles son los elementos que ustedes pueden considerar para tener en cuenta una denuncia que presenta alguien? ¿Tiene que haber un elemento, una grabación, alguna prueba, digamos, más allá de la denuncia verbal que haga la supuesta víctima?
Sí, don Luis, así mismo es. Bueno, primero vamos a definir, ¿verdad?, lo que es la sextorsión, que es una definición y ya muy clásica, pero que no existe ningún
código penal.
La sextorsión viene y su inicio es el sexting, allá por los años 1900 en Europa y en Estados Unidos, cuando aparece en la modalidad de los mensajes de texto de teléfono, el SMS, en donde dos personas por común acuerdo llegan a intercambiar fotos de contenido sexual, fotos íntimas, fotos de contenido, como dije, sexual, pornográfico inclusive a veces. Bueno, eso es el sexting, y era una práctica normal en Europa y en Estados Unidos. También llegó acá.
El sexting es de mutuo acuerdo.
El de mutuo acuerdo. Uh-huh. Bueno, el sexting se genera cuando una de las partes comienza a utilizar de modo coercitivo para llegar a un acuerdo o a una finalidad que le convenga a uno de los dos, ¿verdad? Este es el caso de ayer, porque ayer tuvimos dos casos, Luis, de el caso más conocido del Capitán Valdés, pero nosotros a las 5 de la mañana también, en el barrio Vista Alegre, estuvimos allanando un domicilio donde era prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Una relación homosexual de años, ¿verdad? En un momento dado, uno de ellos decide formalizar su relación con una mujer, el otro se queda molesto y entonces empieza la sextorsión, ¿verdad? Mm. Incluso amenaza con publicar en redes sociales, publicó en unas redes sociales privadas de ciertas comunidades minoritarias, ¿verdad? Y ahí entonces el muchacho se desesperó, accedió al pago. El pago inicial era de 17 millones, accedió al pago de 7 millones. Cuando él ya no tenía que pagar, se desespera y va hasta la oficina de delito de antisecuestro, donde le recibimos, verificamos la mensajería que existían entre ellos. Y bueno, desde ahí nosotros vimos que habían elementos suficientes para poder elevar al Ministerio Público, y el Ministerio Público podría soportar la imputación de esta persona por los elementos que teníamos. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que tener es que para una extorsión debe haber una coerción, debe haber una obligación de una persona a cometer algún hecho en contra de su voluntad. Como primera medida. Ahora, ¿cómo nosotros demostramos eso? Justamente por los mensajes de texto, por las fotografías o por conversaciones. Esos son los elementos básicos que nosotros tenemos. Pero también, lo mismo aprovechando el espacio que me das, quisiera también definir dos cosas, ¿verdad? Nosotros en Paraguay tenemos hoy día el fenómeno de la sextorsión con la suplantación de identidad, que son los famosos casos de las cárceles que le llaman, abren un perfil en redes sociales, le buscan a sus potenciales víctimas, intercambian mensajería y ya después empieza la extorsión, ¿vale? Suplantan la identidad de la víctima, suplantan la identidad de la madre, del policía, de quienes vienen, todo el proceso penal, ¿verdad? Ese es el más típico y es un caso que realmente a nosotros en los últimos tiempos nos llama la atención, porque tuvimos un crecimiento más del 130% en relación al primer trimestre del año pasado, y el primer trimestre del año antepasado también tuvimos un crecimiento exponencial. Y a pesar de que ustedes nos ayudan muchísimo como el tema de hacer conocer estas metodologías, pues prácticamente cuando hacemos una operación ustedes son nuestros voceros, porque la gente sabe que esto es un peligro para la gente. Y como le digo siempre, la gente cree que la extorsión es un delito cualquiera, o sea, no es un robo grabado porque te ponen una pistola o porque tu vida no corre peligro, pero tu salud mental pasa a un extremo en donde gente llega con intenciones de quitarse la vida.
Claro.
La extorsión para mí personalmente, que vivo día a día con las víctimas, es una cuestión demasiado grave y demasiado dolorosa. Deja secuelas en la persona y en la familia. Entonces, volviendo nada más al tema de la extorsión, ¿verdad? Y bueno, esa organización que están privadas de su libertad y que hacen su transacción de identidad para la extorsión, están teniendo una ganancia pero millonaria. Nosotros hicimos una trazabilidad del intercambio de las operaciones y billeteras electrónicas y en transacciones bancarias, Western Union, por ejemplo, y nosotros tenemos, esta organización se quedó con más de 250 millones antes del cierre del primer trimestre.
Claro.
Tenemos más o menos, por día, tenemos 10 víctimas que se animan a denunciar a nivel país. Quiere decir que si hay 10 víctimas a nivel país, hay muchas personas más que no se están animando a denunciar, ¿verdad?
Claro.
Y ahí ahora, se genera prácticamente un minuto.
Nimio, en el caso, el primero que citaste, entiendo, es el caso de la denuncia donde había esta relación entre dos hombres, ¿verdad?
Sí.
En el segundo caso, en el caso de Valdés, cuando la joven hace su denuncia, ella también tenía, hay chats, hay digamos, elementos que prueban la conversación entre Valdés y la joven y que, digamos, le da pie a ustedes a suponer de que efectivamente acá también hubo un caso de sextorsión.
Luis, realmente no es un caso nuestro, pero nosotros estuvimos en comunicación con la Fiscalía de Mariano, con quien podemos trabajar este tipo de casos. Y ella, cuando nosotros nos pidió algún asesoramiento, nosotros hablamos y yo creo que ella tiene intercambio de mensajes, manifestaciones de las víctimas, ¿verdad? Porque según tengo entendido, no hay una víctima, hay varias víctimas. Mm. Gente que ya estuvo dentro de la organización trabajando y otras que venían y volvían a salir, ¿verdad? Eso es lo que por lo menos hablamos nosotros en la semana.
Ahora, Nimio, en el caso de la sextorsión que estabas explicando, que entiendo que arrancó en los 90 sería, ¿verdad? En Estados Unidos y en Europa. Y después cuando comienza, digamos, el tema digital a convertirse en nuestro sistema de comunicación. Allí lo que vos tenés es una pareja que se intercambia fotos íntimas, por ahí se grabaron juntos, es decir, digamos, una suerte de relación carnal expuesta digitalmente, pero que comparten entre ambos.
Consentida.
Se acaba la relación y uno de los dos utiliza ese material para extorsionarle al otro, o para seguir manteniendo relaciones, o para lo que fuere, no sé, para sacarle plata, lo que fuere, ¿verdad? Esa es la sextorsión, lo que era el sexting, ¿verdad? El intercambio primero de material. Se convierte en sextorsión cuando uno de ellos utiliza. Ahora, si una de las partes no consintió que se grabara un material, y sin saberlo, sin haberlo consentido, se grabó un material, ¿eso de por sí ya es un delito?
Claro, es una violación a la intimidad, primeramente, y claro, ya pueden haber otros elementos que se puedan utilizar en caso de que sean divulgados, ¿verdad? Realmente, al no haber un consentimiento, ya es una violación de algún derecho.
Y puede, ¿qué tal, comisario Fito te saluda? ¿Puede existir sextorsión incluso sin materiales gráficos, sin materiales audiovisuales, en el sentido de yo le envío a mi ex pareja un mensaje diciéndole mira que tengo videos y fotos tuyas y tenés que hacer lo que te digo o si no voy a exponer? ¿Eso ya configura una sextorsión?
Sí, Fito, buen día. Sí, realmente es no sé si llamarlo sextorsión, pero sí existe una extorsión ya de por medio. Ahora bien, cómo nosotros demostramos que pudo haber o no pudo haber esos videos o esas fotografías, eso ya vamos a tener que hacer un trabajo de campo muy exhaustivo, ¿verdad? Pero sí tuvimos casos en donde sí ocurrió eso, y claro, pues hicimos operaciones por el solo intercambio de mensajería de nosotros, para nosotros era válido, y inclusive hicimos varios allanamientos, o sea, no, creo que uno o dos casos en estos dos últimos años, en donde una persona ya famoso pichado por la ruptura de la relación, utilizaba esas artimañas así para poder tenerle a la pareja todavía. Bueno, eso era más típico, Fito, de parte de la mujer hacia el hombre. En cambio, la sextorsión con el intercambio de fotografías y cosas así es mucho más típico del hombre hacia la mujer.
Nimio, y decime, A la vista de que esto se está convirtiendo en un delito cada vez más común, ¿no deberíamos hacer alguna modificación en el Código Penal e incluir la figura como sextorsión? Porque creo que hoy no, o sea, como bien decía vos, ¿verdad? Hoy no existe eso en nuestro Código Penal. Extorsión con fines sexuales o como fuere, ¿verdad? No sé si es suficiente esa figura como para poder penar esta acción delictiva que tiene características muy particulares vinculadas directamente con el desarrollo de la tecnología.
Ya, Luis, no quitaste, o sea, quitaste la palabra de la boca porque te estaba por decir que justamente nosotros estamos teniendo una mesa de trabajo, un estanque de pensamiento con el Ministerio Público y nosotros, en el sentido de que estamos ahora, todo empezó con una preocupación de los números, ¿verdad?, que se nos dispararon en estos casos. Entonces nos llamó la atención, fue como una alarma que sonó y nos sentamos a trabajar con la unidad de antisecuestro, que es una unidad nuestra con quien trabajamos directamente, y ahí justamente surgió una idea de hacer una campaña nacional contra la sextorsión, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, y ahí en esa reunión dijimos, ¿y por qué no nos vamos un poco más allá? Como ellos son los que aplican la ley, dijeron, no, pero vemos que estas penas son un poco leves, y bueno, empezamos a trabajar. Yo creo que en el transcurso de este año vamos a tener un trabajo didáctico ya realizado sobre el estudio que están haciendo tanto los abogados de antisecuestro como los abogados de la fiscalía para poder encarar esto de una manera un poco más fuerte.
Uh-huh. Hablando de privacidad y de intimidad, comisario, el departamento que ustedes dirigen juntamente con la Fiscalía de Delitos Informáticos tienen que saber guardarte en los secretos porque el material está ahí, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que trabajar con personas muy honestas también, de modo que esas personas no filtren la información.
Y el material.
El material.
Mira, eso es muy cierto. Es una cuestión muy preocupante para nosotros, pero en estos 2 años, Estela, por suerte, hasta ahora no tuvimos ni siquiera la filtración del nombre de una víctima. Uh-huh. Imagínate si el nombre de una víctima que confía en la policía, en el Ministerio Público, se llega a saber, nadie va a querer a denunciar por el temor. Yo creo que la situación, de repente, el temor es, uno, la desesperación por la que está pasando, pero la persona que hace la denuncia dice, ¿qué va a pasar de mí si la sociedad se entera de que yo caí en esto, hice esto? O sea, el día donde cae esta persona es muy fuerte. Entonces nosotros en ese sentido somos muy cuidadosos, tanto la fiscalía como nosotros, ¿verdad? Tenemos ya un protocolo, aprovechando el espacio, nosotros estamos trabajando en un sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica ISO 9001. En 2 meses tenemos la primera auditoría internacional para ver si somos o certificamos. Y dentro de ese proceso la norma técnica es muy clara en el manejo de la información. La norma técnica nos obliga a que nosotros tenemos que estar detallando paso por paso, punto por punto, de todas nuestras actuaciones. Y en ese sentido, dentro del análisis de riesgo del sistema que tiene el día, también están las posibles filtraciones de información, ¿verdad? Pero tenemos un protocolo interno que lo estamos validando en el Ministerio Público en breve. Yo creo que por ahí, hasta ahora, por lo menos en estos 2 años, tuvimos la posibilidad de que no se haya filtrado ninguna información.
¿Puedes recordarnos, comisario, el número al que se puede llamar cuando una persona es víctima de sextorsión y, bueno, consultar inmediatamente?
Claro, Fito. Primero, Fito, quisiera comentarle a ustedes nuestro eslogan en antisecuestro en el área de antisextorsiones: no pague, denuncie. Tenemos un asterisco gratis para todas las telefonías a nivel nacional, que es el asterisco 377. Tenemos un call center en donde 24/7 hay investigadores y tenemos psicólogos que le van a estar asesorando en caso de que quieran llamar. También estamos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, tenemos un canal de YouTube, tenemos correo electrónico que es denuncia@antisecuestro.gov.py, y bueno, también tenemos una página dentro de la página web de la Policía Nacional. Tenemos un link en donde nos lleva directamente a un perfil de antisecuestro donde la gente también se puede comunicar con nosotros. Muchas veces la gente, por el temor, llama, no denuncia, pero tiene una solución de parte de nuestros especialistas en el sentido de tranquilizar y tratar de volver, de que la paz llegue otra vez a esa persona.
Comisario, mis respetos de siempre, gracias.
Muchas gracias a usted por el espacio, un saludo a los compañeros.
Comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros de la policía.